día, ¿cómo están?
Un gusto, saludos desde Asunción.
Muchas gracias.
Queremos acceder un poco a datos con respecto a la situación legal de la familia Villalba. Ellos recibieron la calificación de refugiados. ¿Cómo es eso, abogada? ¿Nos puede contar?
Bueno, eso es consecuencia, digamos, de todo lo que de lo que viene sucediendo, ¿no? El estatus de refugiado en cualquier país, incluso en el de ustedes, es un estatus reconocido mundialmente, que significa que cualquier persona que se sienta que está siendo perseguida por razones políticas, sociales, religiosas, sin tener una base de sustento que tenga que ver con situaciones obviamente de delitos, o, digamos, que tienen herida común, en esos casos los gobiernos otorgan el refugio, que lo que significa es proteger a ese ciudadano o ese ciudadano y otorgarle los mismos derechos que cualquier otro que viva en el país, ¿no?
Exacto.
Digamos,
exacto.
En realidad tiene que ver con esto, no es que tenga un impacto en sí mismo, sino que es consecuencia, digamos, de lo que vino sucediendo a partir del asesinato de Lilian y María Carmen Villalba. En realidad había habido hechos anteriores, no se olviden ustedes que ellos están viviendo en Argentina desde hace 11 años, digamos, no es que comenzaron a vivir hace poco. Uh-huh. Y entonces hasta ese momento ellos estaban en calidad de con residencias, ¿no? Pero a partir de todos los hechos que fueron sucediendo y de entender que esto se estaba estaba haciendo una persecución hacia una familia, no hacia, digamos, no en los canales que corresponde dentro de cualquier batalla de un Estado contra una organización política que considera que está fuera de la ley. En consideración de esto, el Estado argentino le otorga ese refugio.
Uh-huh. A ver, para entender un poco, abogada, ¿quiénes y cuándo, quiénes se benefician con este refugio exactamente?
Y en realidad se benefician los miembros de la familia Villalba que lo han solicitado, tiene que ver con las causas que se iniciaron. Ustedes saben bien que nosotros tenemos como dos situaciones. Una es que sucedieron una serie de hechos muy graves, en la cual a la vez se han abierto causas contra familia, ¿no? Contra el carácter de familiar, no imputación de hechos concretos, ¿no? Sino que para el gobierno de Paraguay el hecho de ser familiar de Villalba es ser parte de la organización del Ejército Paraguayo del Pueblo. Uh-huh. Esa es la discusión, y acá le vuelvo a repetir, el problema es que ha habido una serie de hechos. Yo los invito siempre a que hagan un ejercicio, ¿no? Pensándonos fuera de nuestros propios países, ¿no? Y fuera con un tercero, digamos, de que son asesinadas dos niñas de 11 años, se destruye toda la prueba, el procedimiento es irregular, se las entierra enseguida, hay una autopsia que dice que tiene 18 años cuando tenían 11, después hay una segunda autopsia que esto lo dice, nuestro gobierno le pide al gobierno del Paraguay el ingreso del equipo de antropología forense, que es un equipo mundialmente reconocido, no estamos hablando de un equipo pericial cualquiera, estamos hablando de un equipo que ha tenido una actuación en distintos países, en Guatemala, en Panamá, en el propio Bolivia, y tiene toda esa trayectoria. Pedimos solamente para que se esclarezca el hecho y no se permite que ingrese el equipo de antropología forense. Tenemos acreditado que la documentación de las niñas ha sido hecha por funcionarios públicos. Acá el gobierno del Paraguay pidió a un juez que le enviara hasta los legajos de los funcionarios públicos que participaron en el acto. Bueno, se sigue negando. Además, estamos discutiendo algo, como que yo le digo, quiero discutir, estamos haciendo café y quiero discutir si está la pizza en el horno, porque la verdad, acá estamos hablando de un asesinato y nos ponemos a discutir filiación. Bien. Después de todo esto, encima se aparece una niña de 14 años. No vemos que se la esté buscando. es encarcelada Laura Villalba, la tía de las niñas. Se le dice que forma parte de la organización criminal. Dicen que usó un arma, que tenía un arma que fue hecha, usada en otros hechos, que no dicen cuáles ni cuándo, porque Laura Villalba estuvo viviendo en Argentina hasta el anteaño pasado. Entonces, todos estos procedimientos, que son realmente muy poco claros y que realmente la gremial de abogados espera que en algún momento pueda abrirse esos caminos, tuvimos que recurrir a lo internacional. El propio Alto Comisionado de Naciones Unidas ha podido constatar todas estas irregularidades que estamos planteando y que nuestro propio país también las ha vivido. Porque quiero decir esto, digamos, ¿no? No es que Argentina esté exento y no ha vivido esta situación. Entonces, frente a todo esto, y una persecución a una familia, y la apertura a causa a... Usted imagínese que la testigo presencial de los hechos, Tania, ¿no?, que ha declarado ante Naciones Unidas que vio que se la llevaron con vida a Lilian y María Carmen, ahora parece imputada. ¿Imputada de qué? Se dice abogada, terrorismo, ¿no?
El beneficio, ¿eso qué es? El beneficio va directamente para quiénes, que el documento consigna qué nombre es, doctora abogada.
En realidad casi irrelevante, porque lo que digo es para toda la familia, incluidos niños que tienen nacionalidad paraguaya en Argentina.
Pero ¿sí? Si los nombres no están consignados en el documento.
Y los nombres son los mismos que ustedes, que los medios de comunicación se han establecido, digamos, empezando por Miriam Villalba, la tía de las niñas que ha sido expuesta en todos los medios, ¿no? Uh-huh. Por la abuela Mariana, una señora de edad, que se sigue diciendo que es parte del terrorismo internacional. Estamos hablando de una mujer de mucha edad, ¿no? Que ha estado viviendo siempre en Argentina y que ha estado cuidando a sus nietos. Entonces, estamos hablando de ella, estamos hablando de Rosa Villalba.
Sí, a ver, abogada Laura, por favor, no me tome como que le estoy cuestionando ni atacando, sencillamente es acceder a información. Por favor, no tome
de como... No, está bien, lo que pasa es que tendríamos que estar muy preocupados por la desaparición de Carmen Elizabeth, ¿no? La tendríamos que estar buscando por todos lados. Entonces, el tema del refugio es una consecuencia. Lo que quiero decir es que es muy grave que una niña de 14 años desaparezca, ¿no? Y entonces tendríamos que estar todos en la búsqueda y preguntando en cada lugar dónde está, ¿no?
O que, ¿hace cuánto ya está desaparecida esta adolescente, abogada?
Y piense usted que el último contacto fue el 30 de noviembre, ¿no? El 30 de noviembre es la última noticia que se tiene de ella. Entonces, y no hay búsqueda, porque eso es lo tremendo.
Yo tengo un criterio sobre lo que había pasado aquella vez en la zona norte del país. Hubo errores en los procesos. A ver, partiendo luego en el operativo táctico, porque el gobierno, si tenía información de que había niños y niñas en ese campamento, tenía que tener un protocolo de intervención, partiendo de esa base. Mucho más allá que de los cuestionamientos, de la información que se tenga y de los datos que puedan conducirnos a acusar a este grupo de que sean los criminales que cometen los secuestros y demás, esos niños y niñas están bajo protección del Estado.
Tal cual.
Y es responsabilidad del Estado. Que estén ahí, que no sean rescatados. Bueno, ahí hay una cuestión bien clara. Y después todos esos procedimientos de autopsia y demás, estoy muy de acuerdo con usted, cuando se trata de las adolescentes. Sobre los otros puntos podemos abrir un gran debate, pero cuando se trata de niños y niñas adolescentes, hay un protocolo claro, abogada.
Es así.
Y hubo violación a esos protocolos categóricos. Para por eso quería entender un poco, acá a nivel local, ¿se hizo la denuncia de la desaparición de esta adolescente de 14 años, abogada?
Sí, claro, a nivel local, y se presentó un habeas corpus que fue rechazado de inmediato. Fue en la Corte Suprema, se presentó un habeas corpus.
¿Qué planteaban con ese habeas corpus, abogada Laura?
Y que como todo habeas corpus, que hay una persona que fue que pudo haber sido privada de libertad, que hay elementos para pensar en esto, porque hubo alguna, primero porque sucede en contexto de persecución, ¿no? Es como, digo, para, no sé si ustedes han estado al tanto de la situación nuestra cuando fue Santiago Maldonado, ¿no? La desaparición en un momento que después se encontró el cuerpo. Pero bueno, cuando sucede esto en contextos de persecuciones o represiones, el Estado tiene una responsabilidad grande y tiene que dilucidarla, tiene que buscarla. Entonces el habeas corpus lo que plantea es esto, digamos, obviamente que hay una niña que quedó en un punto determinado de un lugar y que desaparece. Entonces el Estado, el habeas corpus lo que tiende es primero averiguar si está dentro de dependencias del propio Estado. Y además debe entonces eso dar lugar a que, descartada esa situación, pueda plantearse, digamos, otro tipo de investigación. Ya. Esto fue rechazado de plano, no se hizo, y no se sigue haciendo. Entonces, de verdad que se han hecho declaraciones públicas de que se la iba a buscar, parte de funcionarios, y por otro lado, a instancias internacionales también se ha solicitado esta búsqueda, ¿no? Digo, del Alto Comisionado de Naciones Unidas, y no está sucediendo. Entonces, y estamos hablando de una niña de 14 años, ¿no? La verdad que los hechos son que, evidentemente, el Estado, no el Estado, sino el gobierno en particular de Paraguay, tiene una forma de actuación frente a estas situaciones que, como usted bien dice, acá estamos frente a una organización que ha decidido, digamos, una determinada forma de enfrentar o de presentar su cuestión política, que el Estado tiene derecho a enfrentar, obviamente, ¿no? Porque así funcionan nuestros estados. El tema es que eso no debe significar habilitar otro tipo de práctica, ¿no? Porque justamente el Estado tiene otra obligación. Los particulares pueden violar las leyes, ¿está? Y el Estado debe reprimirlas. Ahora, el Estado no puede, el propio Estado, violar esas leyes, porque tiene otra obligación, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando de esto.
A ver, ¿cuántos miembros de la familia Villalba todavía están viviendo aquí o en Concepción o en San Pedro, y tienen pensado ir en algún momento a territorio argentino?
No. Nosotros, los pedidos de refugio tienen que ver con todo el grupo familiar que siempre estuvo viviendo en Argentina.
Exacto, ya. Que alguno de los miembros que todavía viven en Paraguay y vayan a Argentina, ¿qué procedimiento se aplica, abogada?
Y tienen que solicitarlo, pero además tienen que demostrar que son perseguidos, ¿no? O sea, no es que el Estado argentino, el refugio es todo un procedimiento legal muy profundo, digamos, y hay que demostrar de por qué razón se plantea esa persecución. No solo, el solo hecho de ser familia no le da el estatus de refugiado a cada miembro, ¿no? Sino que lo que tiene que demostrar es que efectivamente han sucedido hechos que ameritan que esa persona ha sufrido esos hechos.
Entiendo.
Entonces, correcto. Si hubiera otro en Paraguay que quiere venir, pero tiene que acreditar que en el Paraguay esa persona está sufriendo esa persecución.
Uh-huh. Abogada, que tenga buen día, un gusto.
Les agradezco a ustedes y un gran saludo a la audiencia.
La abogada Laura Tafetá.